Ningún padre otorga misericordia mejor que aquel que está convencido que él mismo la necesita desesperadamente.
La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios.
Ya llegamos al último capítulo del libro que hemos estado estudiando, La crianza de los hijos, y al último episodio de esta serie. Todavía tendremos un episodio más en esta temporada, que será el de Pregúntanos cualquier cosa. Ustedes ya han enviado sus preguntas y estamos haciendo los preparativos para grabar este episodio muy especial, porque también estará disponible en video en nuestro canal de YouTube, así que no te lo pierdas la próxima semana. Este último capítulo del libro La crianza de los hijos por Paul Tripp suena como si fuera una nota muy dulce para terminar con esta sinfonía tan hermosa, aunque a veces disonante, que el autor ha tocado para nosotros. La crianza tiene sus positivos y sus negativos, y qué hermoso terminar enfocándonos en la misericordia. Voy a dar un breve resumen del contenido del capítulo, como siempre hacemos. Frecuentemente los padres cometemos el error de olvidar, de simplemente no tener presente en todo momento el hecho de que somos necesitados, que hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Nuestros hijos necesitan misericordia en cada momento del día. Nosotros también. Nuestra esperanza está en que la misericordia de Dios siempre está vigente. Esto nos lleva otra vez a lo que vimos en el principio del libro. Nuestro objetivo es ser embajadores de Dios y representar fielmente su mensaje, sus métodos y su carácter. La misericordia es central en el carácter de Dios. Jesús vino y murió por pura misericordia, para que Él pudiera ser nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Esto significa que criamos con un corazón tierno. No significa que nunca les decimos no a nuestros hijos, o que ignoremos las cosas malas que hacen, o que abandonemos la disciplina y la corrección. Significa que miramos sus luchas con compasión, sin tomarlas como algo personal. Significa ser amable y firme al mismo tiempo. La crianza es una misión de misericordia que dura toda la vida, de manera humilde, voluntaria y gozosa. Para terminar este libro, el autor nos deja con varias sugerencias de cómo podemos responder en misericordia a nuestros hijos y así ser fieles representantes de Dios en nuestros hogares. Primero, dice que debemos buscar cada oportunidad para derramar gracia sobre los hijos. La gracia de la compasión, aceptación, amor tierno, amable instrucción y gentil disciplina. Luego, ayúdales a ver lo que está motivando su conducta. Cada vez que le ayudas a ver su corazón y entender su necesidad, eres instrumento de la misericordia de Dios. La tercera recomendación es comprométete pacientemente al proceso. Tu misión de misericordia no es un evento, sino un extenso proceso, como aprendimos hace varios capítulos. También dirige diariamente tus hijos hacia Jesús si quieres ser agente de misericordia. Jesús es la verdadera esperanza de nuestros hijos y su evangelio es la mayor misión de rescate jamás. Desde una temprana edad puedes contarles a tus hijos una y otra vez sobre Jesús. En quinto lugar, el autor te invita a aceptar humildemente tus límites. Recuerda que nunca por tu voz levantada o tus estrategias inteligentes lograrás hacer lo que Dios solamente puede hacer. Para ayudar con esto, recuérdale a tu corazón cada mañana que descanse en la presencia y el poder de tu Padre Celestial. La preocupación es más natural que el descanso, así que necesitas constantemente recordarte la verdad. También debemos voluntariamente confesar nuestros errores, recordando que estamos en el mismo largo proceso de cambio que nuestros hijos. Nuestros hijos saben que no somos perfectos y debemos ser prontos a confesárselo. Fundamenta todo lo que les pides, dices y haces en la maravillosa sabiduría de las Escrituras. Esta sugerencia del autor es crucial. La palabra tiene que ser la herramienta principal, no nuestras propias opiniones o las ideas populares de la cultura. La siguiente sugerencia es que no tratemos las oportunidades como molestias. Esto ya lo hemos escuchado varias veces a lo largo del libro. Si tenemos corazones misericordiosos como el de Dios, veremos cualquier pecado como una oportunidad, aun cuando no es conveniente. Las últimas sugerencias son las siguientes: sé lento para la ira y rápido en perdonar, ora antes, durante y después, o sea, ora por todo y en todo tiempo. Y por último, haz estas cosas, todas estas cosas, una y otra vez. La crianza se caracteriza por la voluntad de vivir repitiendo las cosas intencionalmente. Como dice el autor, es una vida de santa repetición. ¡Qué consuelo para las mamás con hijos pequeños, sobre todo! Cierro este segmento de resumen con esta cita del libro. Eres bendecido con la gracia de Dios para que diariamente la crianza de tus hijos sea teñida con la fuerza de cambio más poderosa en el universo, la misericordia. Yo espero que esta serie, este estudio, ha sido tan refrescante para ti como lo ha sido para mí. Siendo mamá de 3 adolescentes, llevando más de 18 años en la trayectoria de la crianza, lo que yo entiendo cada día más y más es mi gran necesidad de estar constantemente creciendo y adquiriendo sabiduría. Y creo que la naturaleza de la crianza es esa, precisamente, constante crecimiento y fracaso, caídas y levantadas, porque justo llegamos a sentirnos cómodos en una etapa y de repente nuestros hijos ya pasaron a la siguiente. Esto nos debe mantener humildes y dependientes, entendiendo que nadie jamás llega a ser experto. Y eso es bueno. El único experto quien crió al hijo perfecto es el mismo que hace la obra de crianza en y por medio de nosotros. Espero que este estudio haya tenido este impacto humillante sobre ti, que haya producido un mayor deseo de ser misericordioso hacia los hijos y dependiente sobre Dios. Antes de tomar unos momentos para abundar de manera práctica en uno de los consejos tan útiles que el capítulo 14 ofrece, quiero hablar de esta palabra misericordia. Lo encuentro muy interesante que para mí, personalmente, en el tiempo en que estoy preparando este episodio del podcast, justo es un tiempo en el que he estado haciendo un estudio aparte para otro proyecto sobre la palabra que aparece mucho, una palabra que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Y en el hebreo esta palabra es hesed. Y en la Reina Valera se traduce normalmente como misericordia. Pero tiene otras varias traducciones alternativas. Y eso es, según mi estudio que he podido hacer, la razón por la que se traduce de maneras tan variadas es porque esta palabra tiene un significado muy rico, que no existe una sola palabra en español que realmente le haga justicia. En otras traducciones vemos palabras como amor, lealtad, bondad, incluso fidelidad. Esta palabra misericordia o hesed es una palabra muy rica y aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esto no es una lección y tampoco conozco hebreo. Digo todo esto porque esta palabra en el Antiguo Testamento normalmente describe a Dios. Es una característica esencial de la persona de Dios. Él es misericordia, es un Dios misericordia. misericordioso, leal, amoroso, bondadoso. Entonces, cuando Él nos llama a imitarle a Él en nuestra crianza, es basado en el hecho de que hemos sido recipientes de esa misericordia divina. Tenemos a un Dios que nos ama fielmente, que nos trata con bondad porque sabe que somos polvo y que necesitamos ayuda. Al recibir ese amor perdonador y misericordioso, podemos imitarlo con nuestros hijos. Todo esto significa que yo no voy a ser una mamá más misericordiosa simplemente porque yo decidí que me voy a esforzar en no enojarme, en no ser impaciente, en tratar a mis hijos con más bondad, ¿no? Lo que va a motivar una transformación, primero en mi trato con mis hijos, va a ser la humillación que viene al reconocer que yo necesito la misericordia de Dios tanto como mis hijos. Me encantan algunas de las respuestas de misericordia que el autor comparte en el capítulo 14. Ya te di la lista en breve, en el resumen que viene al principio del episodio. Pero quisiera enfocarme en uno de ellos, en particular una de estas respuestas, porque creo que es sumamente contracultural. Con eso quiero decir, no solamente contracultural en el mundo, creo que es sumamente contracultural en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Es contra nuestra manera natural de pensar en nuestra vida diaria. El autor dice que ayudar a nuestros hijos a ver las motivaciones de su corazón es un acto de misericordia por parte de los papás. Piensa conmigo un momento en la cultura que se vive en la mayoría de nuestras iglesias, nuestros hogares, matrimonios y amistades cristianas en particular. Vamos a suponer que yo estoy platicando con una hermana en mi iglesia, una amiga, y yo me estoy quejando porque, mira, es que a mi esposo le rebajaron el sueldo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Es que teníamos planeado un viaje para Navidad. Y ay, tú sabes, yo necesito despejarme. No es justo porque, mira, a mi esposo le rebajaron y a otro no. Y bla, bla, bla. Tú sabes, como te puedes imaginar ese escenario, ¿no? Ahora, si yo considero que esa hermana es una buena amiga que me quiere, ¿qué respuesta espero de ella? Quizás yo quisiera que ella dijera algo así como, ay amiga, ya sé, es que ya es necesario salir. Mira, tú te lo mereces porque tú eres una mamá bien dedicada y has estado encerrada y qué injusto que le rebajen a tu esposo. Mira, dile que se vaya a quejar con su jefe porque esa es una injusticia e incluso le podía demandar. Mira, tú ten fe que Dios sabe que tú necesitas tus lujitos y tu viajecito porque tú eres una muy buena esposa y una muy buena mamá. Bueno, quizás yo no espero que me diga exactamente eso, pero ¿eso es lo que queremos escuchar de nuestras amigas? ¿De las personas que están a nuestro alrededor? Pero si mi amiga y hermana en Cristo realmente vela por mi bien espiritual, si realmente tiene una misericordia humilde hacia mí, ella me va a responder de una manera muy diferente. Aunque quizás yo no le quiera escuchar. Ella me va a recordar que Dios dice que Él conoce nuestras verdaderas necesidades. Si Él no está supliendo para un viaje o cualquier cosa, es porque realmente yo no lo necesito. Mi amiga, mi hermana, me va a animar a pensar en que quizás yo pueda estar poniendo mi confianza en un sueldo, en los ingresos de la familia. De manera bondadosa, me va a recordar que Dios es mejor que cualquier viaje o cualquier sueldo. Quizás me va a compartir sobre un tiempo en su vida cuando Dios le quitó algo que ella quería para darle algo mejor, más de sí mismo. Si mi hermana y mi amiga me ayuda a ver que las motivaciones de mi corazón no son correctas, ella está siendo misericordiosa conmigo. Pero ¿cuántas personas pensamos así hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras familias? Muchos no queremos tener amigos. Muchos no queremos tener esposos así, que nos ayuden a ver nuestro pecado. No queremos ser confrontados con nuestro pecado sutil y no sabemos cómo hacerlo en amor y en misericordia. Ahora, poniéndolo en el contexto de la crianza, entonces, podríamos decir por un momento que somos hermanos en Cristo de nuestros hijos. Obviamente, pueden o no pueden ser salvos todavía, pero como quiera tenemos el llamado, el rol de discipularles, y el deseo es que sean nuestros hermanos en Cristo, aunque claro, somos sus padres también. Una gran parte de esa tarea de discipular a otro creyente es ayudarle a ver las motivaciones de su corazón para apuntarle hacia las motivaciones correctas. Entonces, pensando de manera muy práctica, vamos a tomar unos ejemplos de lo que pudiera suceder en diferentes edades en las vidas de nuestros hijos. Pensemos un momento en una niña, vamos a decir de 3-4 años, y tiene un hermanito nuevo recién nacido. ¿Y qué sucede? Pues esas muestras de amor y ternura inicial comienzan a convertirse un poquito en señales de celo, porque ¿qué sucede? Ella empieza a comprender su nueva realidad. Hace comentarios, hace muecas que te revelan a ti esos sentimientos que ella está teniendo. Incluso esto puede empezar a suceder desde antes de que nazca el bebé. Y yo no sé cómo son las cosas donde tú vives, pero aquí en México, donde yo vivo, esto es algo, es la conducta rara o incorrecta de los niños cuando su mamá está esperando bebé, es algo que se espera de ellos. Incluso yo he visto que a veces se premia. El niño se porta mal y en lugar de tratar su conducta de una manera bíblica, como quizás antes lo estaban haciendo, ahora porque mamá está esperando bebé, esa conducta es como, ah, pues se comprende, es algo normal. Mira, vamos a ir a comprarle una nieve. Mira, mijo, ¿qué regalo quieres que te compre? A veces las abuelitas y los papás y las mamás, todos podemos participar en esto. He escuchado incluso a algunos padres o abuelitas mentirles a sus hijos o a sus nietos en esa situación, diciéndoles cosas como, tú sabes que siempre te vamos a amar más que a ese bebé. Y obviamente esto está muy mal, o sea, decirle una mentira de esa forma a un niño está mal. Pero, ¿qué está sucediendo en esta situación? ¿Y cómo puede un padre, una madre, mostrar misericordia a esa niña, a esa hija, que siente que lo que ella tenía se le está saliendo de control? La realidad es que todo ser humano anhela atención y amor, y no siempre es un deseo malo en sí. Pero nuestra tendencia pecaminosa es que no queremos compartir esa atención con otros. No queremos ser número dos. Somos celosos por naturaleza. Lo que está sucediendo en el corazón de esa niña de 3 años es una lucha entre su propio reino, por decir, y el reino más grande en el que Dios le ha colocado. Dios la ha puesto en un hogar donde ella debe aprender a vivir en sumisión a sus autoridades amorosas, terrenales, y aprender que el mundo no gira alrededor de ella. El mundo no gira alrededor de su familia, sino de un Dios grande, santo y amoroso que tiene un plan eterno. Y todo esto puede sonar muy poco práctico, pero es sumamente práctico. Lo mejor para esa niña es que esté, primero, totalmente segura del amor y la aceptación de sus padres, quienes reflejan el amor abnegado de Dios. Pero al mismo tiempo necesita estar enterada de que el mundo no gira alrededor de ella y ella no puede, no debe esperar que sea así. Necesita saber que esos impulsos egocéntricos de su corazón la van a llevar hacia la destrucción y no hacia la vida eterna. Obviamente una niña de 3 años, 4 años no puede entender completamente este concepto, pero padres misericordiosos que están comprometidos con los valores y las metas del reino de Dios van a ayudar a su hija de 3 añitos a entender que sus celos y su egoísmo no son correctos. no van a animar ese tipo de conducta y no van a premiar ese tipo de conducta. Nunca somos misericordiosos cuando tapamos o ignoramos el pecado de nuestros hijos de una manera que les hace creer que lo que han hecho no es pecado. Pensemos un momento en un niño de, vamos a decir, 7, 8, 9 años, que no quiere hacer la tarea, no quiere poner atención en la escuela, sea cual sea el tipo de escuela en la que esté participando en este momento. Los padres tenemos que ser sabios en observar a cada hijo y sus habilidades de aprendizaje. Esto es parte de ser misericordioso. Debemos trabajar con cada hijo según su capacidad. No sería misericordioso exigir de un niño que aprende más lentamente lo mismo que exigimos de su hermano que casi ni tiene que estudiar porque se le queda todo. Pero frecuentemente los padres intentamos motivar obediencia y aprendizaje académico con algún tipo de premio. Y al hacerlo, estamos como si fuera encubriendo áreas de motivaciones pecaminosas en nuestros hijos. Incluso yo diría que alimentamos sus ídolos en lugar de ayudarles a crecer y vencer el pecado. ¿A qué me refiero? Desde la perspectiva de un niño que, por ejemplo, apenas va entrando a la escuela. ¿Por qué debe obedecer a la maestra? ¿Por qué debe poner atención? ¿Por qué debe hacer el trabajo que se le encarga? Algunos dirán, no, pues para que le vaya bien en la vida, para que saque buenas calificaciones, así pueda estar en una buena universidad o para que le caiga bien a la maestra. Bueno, pregúntate, ¿a dónde le llevan esas motivaciones a un niño? Al presentarle esas motivaciones, estamos creando o alimentando ídolos de materialismo, reputación y temor al hombre. La verdad es que un niño de un hogar cristiano, donde los padres quieren criarlo en la disciplina e instrucción del Señor, debe aprender a poner atención, escuchar, hacer caso a la maestra, hacer su trabajo de tarea, simplemente porque es lo correcto. Es lo que mis autoridades me han exigido. Es para glorificar a Dios. Y punto. La motivación de obedecer y agradar a sus padres junto con la de glorificar a Dios es la única que no tiene un peligro secundario. Si le pagas a tus hijos por sus calificaciones, puedes estar escondiendo motivaciones pecaminosas y no practicando la misericordia. Personalmente, mi opinión es que creo que remunerar a los hijos por sus calificaciones puede ser muy dañino en varios aspectos. Hace que un hijo menos dotado intelectualmente siempre quede atrás, aun cuando está haciendo su mejor esfuerzo. Pero el peligro mayor es que lo debe hacer porque es correcto, igual como debe obedecer y colaborar en un montón de otras cosas diarias. Entonces, ¿cómo manejan los padres misericordiosos el asunto de las tareas y la escuela? Por un lado, animando, ayudando con paciencia, explicando mil veces cuando sea necesario, felicitando por trabajo arduo y bien hecho, expresando un agrado personalizado en cada hijo individualmente. Quizás es llevarles a tomar una nieve porque la verdad es que se esforzaron mucho. Pero también ese padre misericordioso reconoce flojera, manipulación, desobediencia y no lo ignora. Trata con ese pecado y le ayuda a ese hijo a ver los problemas de su corazón. Cuando le motivas a un niño perezoso con dinero o algún otro premio, solo intercambias un ídolo por otro. Esto no es misericordia. Conseguir buenas calificaciones sin conseguir arrepentimiento y carácter cristiano no vale para nada. El Padre misericordioso reconoce esto y responde según esa necesidad. ¿Y qué tal con nuestros hijos adolescentes? La misericordia produce paciencia y comprensión en el corazón de los padres. Eso nos hace mucha falta en la etapa de la adolescencia. La misericordia me hace mirar más allá de preferencias, que a lo mejor yo puedo ver cosas y sentir que son raras, y no criticar a nuestros hijos por cosas que no son pecaminosas. La misericordia se ve como un oído siempre presto para escuchar en los momentos menos convenientes. Y la misericordia también está dispuesta a hacer preguntas difíciles, a no dar permisos cuando ve un peligro, y luego a tener una conversación difícil para ayudarle a ver por qué. A veces la misericordia se sacrifica para comprarle algo que todos sus amigos tienen, porque le amas y sabes cuánto duele sentirte siempre diferente a los demás. Y a veces la misericordia le explica por qué no crees que seas sabio y por qué no puedes dejarle comprar algo porque ves la lucha en su corazón y corre un gran peligro. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ver las motivaciones de su corazón, entenderse mejor para ver más acertadamente a Dios y confiar en Él. Ver su necesidad de Él. Esto es una misión de misericordia urgente que se nos ha otorgado a los padres. En los últimos momentos de esta serie, quiero que pensemos en el recorrido que hemos dado en este estudio. Si has podido leer el libro, el autor te ha llevado por un proceso doloroso de ver tu gran necesidad de arrepentimiento y fe en la crianza. Si nos has seguido en los podcasts y con la guía de estudio, espero que también hayas podido captar la esencia del Evangelio y su impacto sobre nuestra crianza. Junto con este episodio, aparte de la guía de estudio para el capítulo 14, también hemos incluido una guía corta que llamamos Conclusión. El propósito es que tomemos un tiempo, quizá durante este mes de diciembre, ya que normalmente pensamos un poco en el año que viene, el año nuevo que se acerca, un tiempo para reflexionar sobre las verdades principales que aprendimos y cómo pueden y cómo deben impactar nuestra crianza diaria a largo plazo. Te animo a bajar esa hoja, la encuentras como siempre en la publicación del episodio, este es el episodio 64, lo puedes buscar en crianzareverente.com, bajar esa hoja de conclusión y tomar un tiempo para llenarla. Creo que sería fácil caer en una de dos respuestas incorrectas al terminar este estudio. Una, y probablemente la más común, podríamos sentirnos abrumados, hemos aprendido muchas cosas nuevas y cosas contraculturales. Cosas que no se nos van a quedar nada más por magia, sino que tenemos que repasarlas y orarlas y esforzarnos. Todo eso es verdad, pero no debemos abrumarnos porque una de las verdades esenciales que hemos escuchado vez tras vez es que nosotros no somos los que hacemos la obra. Recordemos que nuestro gran Dios es el que está obrando y perfeccionando hasta el día en que Él venga. Él es la fuente de perfecta sabiduría. La otra respuesta pudiera ser la de, yo sí puedo. Listo, ya leí el libro, tengo todas las herramientas. Vamos, somos super papás. Obviamente esto tampoco sería lo mejor. Y la verdad contrastante es la misma. Nosotros no hacemos ninguna obra espiritual. Somos instrumentos y embajadores de Dios para ese fin. Pidamos humildad y entrega en todos nuestros dones, nuestro tiempo y nuestros recursos. Confiemos en que Él es quien hace todo lo que no podemos hacer. Estoy muy agradecida contigo porque aquí estás acompañándonos todavía después de todas estas semanas. Espero que al terminar tu tiempo de estudio con tu cónyuge o tu grupo esta semana, puedan regocijarse en la misericordia del Dios que salva y transforma vidas. Nos vemos la próxima semana en nuestro episodio especial de Pregúntanos cualquier cosa. No te lo pierdas.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.